Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos jueves 10 de noviembre del año 2022. Vamos de inmediato con el programa. Ayer expuso en CADE el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo Farfán, quien señaló que debemos mirar más allá del corto plazo y que es necesario que el país continúe esforzándose en reducir las brechas y formular reformas estructurales que permitan un mejor futuro para los peruanos. El ministro también dijo confiar que una vez que se implementen la totalidad de 48 normas legales que conforman el Plan Impulso Perú, se asegurará mejorar las condiciones para la inversión privada. Además, también se acelerará la inversión pública y se recuperará la confianza. Pero también el ministro fue claro en señalar que hay 11 proyectos de ley que se encuentran encarpetados en el Congreso de la República a la espera de su debate y su aprobación sobre inversión, sobre lo que debe hacerse para aminorar el riesgo del desempleo en el país. Vamos a hablar con Óscar Caipo, a quien ya lo tenemos. Muy buenos días, señor Óscar Caipo. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, Rumi. Un placer conversar contigo en esta mañana desde Paracas.
Muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente a LR Más Economía. Lo primero, señor Caipo, usted se ha reunido esta mañana a las 7 de la mañana, madrugador, con 11 líderes empresariales regionales en el marco de CADE Ejecutivos. ¿Qué se planteó allí? ¿Qué demandas hay de los diferentes representantes del sector empresarial en las regiones?
Sí, gracias y gracias por acompañarnos también en esta importante reunión. Lo que hemos buscado desde CONFIEP es, desde esta gestión, acercarnos más con el país, acercarnos más con los empresarios. Esto quiere decir con las cámaras de comercio, producción, industria, algunas turismo regionales. Y para esta edición número 60 de CADE, hemos visto la forma de viabilizar la participación de presidentes de las cámaras de comercio regionales, dos de ellos, hasta tres, una FAS presidente ha sido parte del programa el día de ayer, pero aprovechando que estaban aquí atendiendo, hicimos una reunión coordinando con otros actores importantes, de tal manera que podamos involucrarnos más como sector empresarial, que es una de las grandes conclusiones de este CADE tan reflexivo, en ayudar a resolver los principales problemas del país. Hemos tenido un crecimiento económico muy relevante en los últimos 30 años. El ex ministro Waldo Mendoza ayer se refería a este crecimiento como el milagro peruano. Sin embargo, a pesar de este crecimiento, a pesar de los recursos que se multiplicaron por 26 veces en el presupuesto nacional basado en un crecimiento importantísimo de los ingresos fiscales, no hemos podido cerrar las brechas sociales a las que haces mención y que todos sabemos, ¿no? Entonces, tenemos que estar más comprometidos, tenemos que hacer acciones específicas para solucionar estos problemas, y eso es lo que planteamos en la mañana con CONFIEP, con las cámaras de comercio regionales, con el Consejo Privado de la Competitividad, con Empresarios por la Integridad, con el proyecto Inversión Pública Transparente, para poder priorizar los proyectos en las regiones ahora que hay cambio de autoridades y poder organizar a la sociedad civil para que pueda hacer un monitoreamiento, veeduría y seguimiento cercano para que se puedan ejecutar con eficiencia y también con integridad, ¿no? La corrupción no se puede interponer en el desarrollo del país.
Definitivamente. Y uno de los objetivos es, y aquí lo anoté, es justamente la promoción de las carteras de inversión regional y los mecanismos de seguimiento y transparencia. Necesitamos transparencia, necesitamos que las cosas se hagan bien. Ayer el ministro Kurt Burneo informó en CADE las nuevas medidas que forman parte de este plan Estímulo Perú. Pero usted, desde su visión de empresario, desde líder empresarial, ¿considera que están bien direccionadas para impulsar la inversión y revertir la desaceleración de la economía del país?
Bueno, el Plan Impulso Perú lo presentó el ministro alrededor de un mes después de asumir la cartera, y nosotros hemos saludado el que lo haya hecho, porque estuvimos 14 meses aproximadamente de gobierno sin una dirección, sin un plan concreto, específico, con sectores de alto potencial, no solamente los tradicionales, y con los tres pilares que ya todos conocemos: la inversión privada, la inversión, el gasto público y La recuperación de la confianza, que es bueno que se reconozca que debe recuperarse. Yo siempre comento que más bien debería ser el pilar número uno, porque si no recuperamos la confianza, el resto difícilmente va a pasar. Llama la atención dos cosas, Rumi. Uno, que al poco tiempo de lanzado, obviamente se tengan que revisar las cifras. Creemos que son más realistas con la data que estamos viendo en los últimos dos meses reportados de crecimiento por debajo de 2%, pero también que tengan que actualizar el plan tan rápidamente y agregar 10 puntos, que muchos de ellos tienen un alto costo fiscal y que desde el sector empresarial estamos seguros que si se estuviera haciendo un buen trabajo de recuperación de confianza, que eso no necesita aprobaciones en el Congreso de los proyectos de ley, estaríamos haciendo nuestro trabajo y estaríamos teniendo inversión que no sería con crecimiento 0% este año y proyección de caída de la inversión entre 2 y 3% el próximo año. Eso generaría puestos de trabajo, mejores ingresos y el círculo virtuoso de la economía volvería a funcionar. Gracias. Entonces, es muy importante incidir en la recuperación de la confianza para que funcione el plan. Podemos agregarle 10 o 20 medidas más, pero si no trabajamos en esa recuperación de la confianza, va a ser muy difícil avanzar.
Le comento lo siguiente: se requiere, como usted lo dice, de inversión privada para generar empleo, para generar crecimiento económico, pero para ello, como usted lo señala, se requiere confianza. ¿Cuál es su principal pedido al Ejecutivo, pero también al Congreso, justamente para generar ese clima de confianza que requieren los agentes económicos, no solo para invertir, sino también para generar empleo que los peruanos nos demandan?
Sí, y le agregaría un punto más, Rumi, si me permite, si es atender las necesidades de la población, ¿no? Que no se recupera todavía de una pandemia que nos ha golpeado durísimo, ¿no? En línea con eso, nosotros pedimos una medida y tiene que ver con la calidad de los nombramientos, ¿no? Si el gobierno comienza a nombrar, ¿no?, a más ministros, como el ministro Curburneo, que tienen experiencia, capacidad y que realmente quieren hacer las cosas bien por el progreso y el avance del país, entonces se va a comenzar a generar confianza. No podemos permitirnos, en un momento tan crítico, en general nunca podemos permitirlo, pero en un momento tan crítico, que se nombren personas que no tienen experiencia, que no tienen capacidad, y lamentablemente muchos de ellos con serios cuestionamientos de integridad que se han visto corroborados ya cuando están en funciones con los temas y casos que ya vamos conociendo por la prensa, felizmente, es inaceptable, ¿no? No podemos poner el interés político de repartir cuotas de poder o ver ciertas entidades del Estado como si fueran un botín, como ha sido el caso en Petroperú, y como estamos viendo el sector salud, y no poner primero las necesidades de la población, por ejemplo, en salud, ¿no? Eso no podemos permitirlo, y ese cambio podría ayudar a generar esa confianza, la que estamos conversando.
Por lo tanto, se requiere entonces de más curburneos en el gabinete, gente que conozca, que tenga integridad, obviamente, gente de la academia que pueda aportar al país. Pero ayer, usted sabe perfectamente que hay un encontronazo entre el Congreso y el Ejecutivo, y el premier Aníbal Torres ha planteado al Congreso una cuestión de confianza para que el Legislativo debata y apruebe un proyecto de ley que ellos han remitido en abril de este año, es decir, hace 7 meses, para derogar la ley 31355 que regula la cuestión de confianza. Sin embargo, el Congreso ha respondido y le niega al Ejecutivo esa posibilidad, algo que el premier Aníbal Torres ha calificado de dictadura del Congreso. ¿Qué comentario tiene usted como empresario, como líder empresarial, sobre justamente estos puyazos, estas idas y venidas entre el Congreso y el Ejecutivo?
Sí, es un contraste. Ustedes que están aquí, tú que has visto, estamos aquí en Paracas ya más de 2 días discutiendo sobre la problemática del país, sobre cómo podemos del sector empresarial, otros actores sociales y políticos, comenzar a revertir esta situación, más allá de si viene de 1, 2 o 3 décadas atrás. Tenemos que mirar hacia adelante, el país no aguanta más. Entonces, ya, realmente llama la atención que se trabaje con una agenda diferente, ¿no? Basada en el ruido político, la inestabilidad, la pugna entre dos sectores. Obviamente, alrededor de serios cuestionamientos también que hay con respecto a la actuación del gobierno, y también creo que eso tiene que ver con los nombramientos. Escuchábamos al presidente del Congreso reclamar eso, que uno de los únicos pedidos también que le habían hecho al presidente es que nombre personas que no están cuestionadas, porque eso facilita mucho las cosas en la interacción, ¿no? Podernos reunir con personas que realmente entienden de los temas, que los pueden discutir, que están, tienen la capacidad de colocar propuestas de solución en la mesa, y no con personas que de repente tienen otros intereses y es muy difícil conversar y consensuar. Entonces, para tender puentes hay que dar señales, ¿no? Hay que tener propósito de enmienda. Entonces, creo que hay que ir más allá del discurso, que es uno de los principales problemas que tiene el presidente Castillo y su gobierno, ¿no? Que hablan mucho, dicen mucho, pero hacen muy poco, y muchas veces las acciones no son coherentes con los discursos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que esos nombramientos son clave, no tenemos que personalizarlo tanto con Curbur, no, necesitamos ministros que tengan capacidad, que haya más coherencia en el gabinete. Yo estoy seguro que si eso sucede, empiezan a tenderse puentes para dialogar y sacar al país adelante.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Estamos recibiendo preguntas del público a través de las redes sociales. Una de ellas es la siguiente: se pide mucho al Ejecutivo, pero desde el empresariado, ¿cómo se debe acompañar la recuperación de la economía del país?
Sí, bueno, de eso hemos estado hablando. Ha sido un CADE, una CADE con mucha reflexión y con un reconocimiento de que no era suficiente invertir y con ello generar crecimiento y empleo y pagar impuestos. Tenemos que, como sector empresarial, involucrarnos más en solucionar problemas como la informalidad, que nos afecta a todos, no a las empresas grandes, no a las empresas formales, pero es un problema que afecta a todo el país y tenemos que involucrarnos. Hemos hablado al inicio de esta conversación, Rumi, la acción que estamos haciendo desde Confiep, IPAE y otras entidades, con las cámaras de comercio regionales, empresarios, involucrándonos en ver cómo esos recursos se pueden convertir en inversión pública que sea más eficiente, que pueda atender la demanda de la población en servicios más concretos. Hemos tenido un acuerdo en principio, justo veo que están poniendo la foto, con Luis Villanueva, representante de los trabajadores, en creo que una en un panel y una conversación que no se ha visto antes, en donde hemos hablado de tres o cuatro cosas en las que hemos coincidido rápidamente y hemos podido tomar acciones. Coincidimos en la necesidad de crecer, coincidimos que el tema de la informalidad debe ser un tema que se debe abordar. Hemos acordado llevarlo ya, ese es un acuerdo previo al acuerdo nacional para que se convierta en política de Estado. Y ayer hemos tomado dos acuerdos adicionales. Uno es que debemos tener un espacio de diálogo bipartito, ¿no? Y poder avanzar primero trabajadores y empleadores, y cuando tengamos un consenso, llevarlo al Poder Ejecutivo o llevarlo al Congreso. Y el segundo acuerdo es que, estando las dos partes, siendo partes interesadas en salud, el sector privado financia salud, ¿no? El sector privado formal y los trabajadores que trabajan en las empresas privadas, pero también en las públicas, reciben estos servicios, y es inaceptable pues que los servicios no puedan mejorar cuando hay recursos, 14 mil millones de soles. Entonces tenemos, claro, hemos acordado que vamos a enviar un proyecto de ley al Congreso y lo vamos a hacer juntos para que la gobernanza del nombramiento de la presidencia ejecutiva y de la gerencia general dependan del directorio y que no sea una decisión política, una prerrogativa solo del presidente, y que se esté nombrando como parte de las cuotas de poder. La salud es muy seria. La salud tiene que ser la prioridad del gobierno, más aún post-pandemia.
Señor Caipo, por la parte política nos interesa algo fundamental, y es que hay un proyecto de ley en el Congreso que plantea adelanto de elecciones, es decir, que se vayan todos, tanto el actual gobierno como el actual Congreso. ¿Cómo ve desde la Confiep esta posibilidad de salida a la crisis?
Bueno, en primer lugar, venimos de 5 años, ¿no? Ya 6, de inestabilidad política, ¿no? Desde la elección del expresidente Kuczynski, que al poco tiempo empezaron a venir estas discusiones, ¿no? Creo que en general hemos tenido poca madurez, ¿no? Como país, ¿no? Para aceptar los resultados y para comenzar a trabajar. Sin embargo, también lamentablemente, esta inestabilidad y estos cambios se han precipitado porque han ido saliendo acusaciones muy serias de corrupción, ¿no? Corrupción que no comenzó en este gobierno ni comenzó hace 5 años, viene por décadas, y que se han ido conociendo posteriormente a el final del ejercicio de presidentes. Prácticamente, con excepción del expresidente Sagasti, todos los presidentes están con serias acusaciones, cuestionamientos, algunos en extradición, como conocemos, uno que lamentablemente se quitó la vida cuando las acusaciones ya lo estaban acorralando. Entonces, es un problema que nos está persiguiendo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que llegar en algún momento a un equilibrio que debe comenzar por elegir más seriamente, Rumi. Y hoy estamos en una situación en donde nuevamente hemos encontrado indicios de corrupción. La diferencia es que como ya estamos alertas, como ya tenemos un sistema de justicia que está más alerta y que ha aprendido mucho, entonces ya no esperamos a que terminen los gobiernos para enterarnos de lo que pasó, sino que nos estamos enterando prácticamente en tiempo real de lo que está pasando, porque vemos que las cosas no solamente no están mejorando, sino que estamos retrocediendo. Y entonces estamos en un momento crítico en donde se están buscando distintas salidas, ¿no? Políticas, legales, constitucionales, y la verdad que cualquiera de los escenarios es duro, pero también la situación actual es muy dura, porque vemos que el país no avanza, ¿no? Entonces esperemos que la denuncia de la fiscalía pueda avanzar, se pueda investigar, ¿no? O se pueda aclarar, ¿no? Pero lo que no podemos es negar de que las cosas se están dando y que no se tengan que aclarar, ¿no? Entonces esperemos que eso pueda avanzar y se encuentren salidas que por un lado sean constitucionales, pero que también se ciñan a la legalidad, ¿no? De tal manera bien, que podamos cerrar un capítulo muy oscuro, ¿no? Que estamos teniendo
que
ya por 6 y 7 años, el país no aguanta más, tenemos que mirar hacia el futuro y poder salir adelante de una crisis que nos ha traído también la pandemia, ¿no?
Muy chiquito, ya para terminar, estamos ya cumpliendo el tiempo del programa, aunque está invitado el presidente Pedro Castillo a la clausura de CAE 2022, no ha confirmado su presencia, ¿no? ¿Qué le diría usted al presidente Castillo y qué espera escuchar de él de llegar a este importante cónclave empresarial?
Le diría que el ejemplo que hemos tenido en esta CAE de tener la capacidad de analizar y reflexionar sobre los problemas del país es fundamental, tratar de sacar el ruido político, porque eso es lo que a veces interfiere, ¿no? Entonces creo que tiene que comenzar a ver con objetividad, tiene que empezar a ver cuál es la realidad del país y escuchar a las personas correctas y rodearse de las personas correctas. Si él no sabe, porque no ha tenido obviamente experiencia previa, sabemos cuáles son los antecedentes, debería rodearse de personas que conozcan, que tengan experiencia, pero también que quieran sumar, que quieran unir, ¿no? El Perú no quiere desunión, no quiere polarización entre Lima, las regiones, trabajadores, empleadores. Queremos todos trabajar juntos y sacar el país adelante. Y eso comienza con nombrar personas que tengan capacidad y que tengan idoneidad, que no tengan cuestionamientos de integridad, y empezamos a reconstruir la confianza y con ello las acciones que el país necesita. Y en paralelo tendrá que correr el proceso y la denuncia, investigación que se están dando, pero el país no puede parar, el país no aguanta más. Son muchos años de inestabilidad en la economía, sí. Se sigue desacelerando, la trayectoria es negativa y tenemos que cambiar esa trayectoria, reaccionar, recomponer la capacidad del Estado para entender y atender las demandas de la población.
Bien, muchísimas gracias, señor Oscar Caipo, por estar en LR Más Economía, con el cargo, obviamente, de poderlo convocar en otro momento para seguir conversando sobre estos temas tan importantes en beneficio del desarrollo del país. Muchísimas gracias por su participación.
Con mucho gusto.
En LR Más Economía.
Muchas gracias.
Gracias, muy amable. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchis Kama, Huarquecuna Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.